Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Alet Mis Días, Radio Martí. Muchas gracias. Desde Miami, les informa Pepito Lacayo.
De Guanabacoa, en La Habana, Cuba.
Pepe Lacayo, Pepito Lacayo, nació en Guanabacoa, dice él, pero ahora me enteré que nació en Guine. ¿Qué te parece?
No, de Guanabacoa. Visitaba mucho Guines.
Me quedaba cerca, sí, claro, cómo no. Muy bien, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente, detrás de los controles, Emilio Ceja.
La Paz, Bolivia.
País maravilloso.
Aunque se crió en Cochabamba, no en La Paz.
No, se fue de Cochabamba porque estaba Covarrubias allí y se fue.
Ay, Dios mío, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito, muchas gracias, un saludo para todos y contento de estar aquí vivito y coleando para darle noticias. Noticias que son buenas y otras son malas, porque depende de quién usted sea fanático. Los Yankees ayer ganaron.
¡Qué milagro!
Sí.
No, en serio. Oye,
ampliamente.
Cuidado.
Pero no, qué milagro, en serio.
Que te echas 300 mil millones de fanáticos en contra.
Sí, pero habían perdido 7 series consecutivas, incluyendo.
Sí, pero bueno,
barrita.
Ellos se enderezan. Tú sabes, la calle, son 162 juegos y ellos pueden hacer un cambio de juego.
Sí, yo estoy esperando. Es más, sería lo más lógico es que hagan un cambio drástico y le den vuelta a eso y terminen clasificando a los playoffs. Nadie te está diciendo.
Bueno, sigue
que no.
Presentando a Rafael que viene con
o
todo
el hierro. Ya, que me calle, ok, lo que me estás diciendo. Patrullando el jardín izquierdo, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Ok. Rafael viene con un saco gris hoy y una corbata que mete miedo. La corbata tiene, parece el pellejo de una culebra. Así, ¿tú has visto la culebra como tiene el pellejito así?
¿Tú sabes qué es esto?
Eso es seda pura.
Sí, está escrito en caracteres chinos, son los pensamientos de Lao Tse escritos en mandarín arcaico. ¿Qué te parece eso?
Y ese corbata la regalaron.
Para eso lo he hecho chino.
Oye, Rafael, ¿esa te la regalaron o la compraste?
No, la compré en Beijing.
Sí. No, pero luce bien y hace una combinación excelente. El que no cambia de vestimenta de Demi y la calle, siempre viene. El Guajiro Peña trajo una camisa que la encontró. Cuando yo jugaba pelota, la tenía guardada y no sabía. No, mira esta camisa, serio.
Y este saco.
Esta camisa
esta
tiene
nueva,
más de 40 años.
Demio sí cambia. Demio claro. Con un pullover distinto hoy.
Un pullover de.
Y una gorra que.
De la que tengo.
Tremenda.
Una
gorra que dice Nike, pero eso se lo puso al cuñito, se lo quitó hoy.
No, sí, una gorra dorada, con la visera dorada.
Atención, atención.
Ah, Pepito, con tu permiso, sí. Ya hablé con uno de los ejecutivos allá en París, Francia, de Chanel, y me acaban de informar que van a invitar el próximo año a La Habana, al próximo desfile de Chanel, al Guajiro Peña, para que sea analista de Chanel. ¿Qué te parece?
Porque el Demio tiene una gripe, señores.
No, estoy mirando a Rafael, que tiene una cara, tiene un ojo vivo,
sí,
mirando.
No. Mucha gripe,
el Demio tiene una gripe, oigan esto, no, esto no es cuento. Entré a la oficina de Ali, resbalé, ¿tú sabes lo que era?
¿Qué era?
No, por favor.
Bueno, seguimos
Dios
trabajando.
Mío. Bueno, hoy está cumpliendo años un amigo de nosotros, así que vamos, el Guajiro le va a cantar Happy Birthday, sí señor, a un gran amigo que está cumpliendo 72 años, está ya en la Peña de la Salud, dicen que canta, tiene varios talentos.
¿Cuántos años ya tiene?
72, tú sabes ya.
Me lleva 7 años.
Es un titíjico.
Me lleva 7 años porque yo cuento nada más cuando salí de Cuba, lo que viví en Cuba no lo cuento, está loco. Ya, mira, por Dios.
Luis Yao, me escribe Kiki que Luis Yao está cumpliendo 72. Yo había recibido una llamada telefónica de una pariente de Manuela y de Luis Yao dándonos un saludo este fin de semana. Pero me mandó un correo electrónico que a propósito, hace días que no oigo nada de ellos. Así que muchas gracias a Quique por escribir. Ya sabe que tiene una invitación abierta aquí, pero siempre me tiene...
Un saludo y un abrazo a Quique.
La misma excusa, no tengo máquina. No tengo máquina.
Sí, Quique tiene que venir aquí. Ya está hace rato que está atrasado que no viene al programa.
Así que Luis Yao ha de estar escuchando el programa y de ser muy grata sorpresa recibir de un amigo como Luis que reciba los Happy Birthdays del Guajiro Peña cantando. Así que, Guajiro, ¿qué te parece si también para todo el mundo allá, para Marta, su esposa, para la gente de Nueva Jersey y toda la gente que conoce a Luis Yao y familia, y también al Yayo y Manuela, que nos están escuchando, que cantes Happy Birthday?
¿Tú crees que esa pobre gente se merece eso?
Happy birthday to you. Happy birthday, mi amigo. Happy birthday to you. Y que compra que cumplas uno más.
Muy bien, Luis Yao, Marta, Yayo, Manuela, Happy Birthday, toda la peña de la salud, la peña de Santiago de Las Vegas, todo el mundo por allá, les deseamos lo mejor. Quique Hernández, que te vaya muy bien en esta en este último procedimiento.
Muchas felicidades.
Que vas a estar teniendo. Muy bien, y ahora sí le pido aquí a mi amigo boliviano que me ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, atención, que el béisbol de las Grandes Ligas está rojo vivo. Acabo de mandar más de 400 correos a Cuba, perdón, 800 correos a Cuba, y me han devuelto 30. Hasta ahora me van a seguir devolviendo.
Bueno, mandé, estamos bien. La devolución alrededor de un 7%.
Sí, pero es que lo acabo de mandar. Generalmente me lo comienzan a mandar a las 6 horas, 3, 8 horas. Y le mandé las tablas de posiciones de la Liga Americana, las tablas de posiciones del viejo circuito, el promedio de todos los peloteros cubanos, todititos, y también, no solamente aquí, también en Japón. Okay, ayer había mandado que Alex Rodríguez estaba lesionado, que Aroldis Chapman estaba por comenzar a jugar la próxima semana, porque los Yankees cumplen 30 juegos ya la próxima semana, así que Aroldis Chapman va a poder regresar. Ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas, y una de esas cosas que yo no me explico, Guajiro, si tienes a un pelotero que está bateando 400, que ayer impulsó dos carreras con un sencillo, porque que lo pones de primero o de octavo y luego hoy no lo pones a jugar. Sí, le dan el día libre.
Yo te digo a ti,
mis días.
No, yo pienso que el manager de los Cardenales de San Luis es fabuloso. No, es como único, porque tú no tienes sentido, un muchacho joven que empezó a jugar pelota, hizo el equipo porque se fajó de verdad y le fue las cosas bien, le está yendo maravillosamente sí. Bien, y que lo ponga octavo bate, después de momento lo pone primero. Eso es controlar el lo que él está haciendo en las prácticas también. Porque cuando van a batear, si tú no sabes si te van a poner octavo primero, a no ser que hayan puesto en el dugout ya afuera los que van a jugar esa noche. Pero hay muchas cosas que suceden que los peloteros se preparan de distinta manera. Cuando te William salía, salía con tres batas haciendo así por la red. Y la gente decía, mira cómo se está preparando.
Mirando para el bullpen. Alex Díaz bateando de octavo. De noveno cuando juegan contra equipos de la Liga Americana y es bateador designado. O bateador número uno, primer bate del equipo. O sea, tres posiciones que no impulsan carreras. Y este cubano tiene 16 carreras impulsadas.
Sí, pero mira, mira, voy a hacer un cuento que pasó anoche. Okay. Estoy mirando.
Y hoy no juega. Sí. Uno que tiene 16 carreras impulsadas no lo vas a poner a jugar después de que anoche impulsó dos.
Mira si ese muchacho está encendido. Los Cardenales tienen un señor ahí que es uno de los grandes peloteros en la historia por 10 años, Holiday. Y vino a batear este muchacho ayer en el noveno y le dieron la base a pichar a Holiday. ¿Tú sabes lo que hizo Holiday? Metió línea y le ganó el partido en el noveno. Mira el respeto que le tienen al chiquito. Bueno. Picharle a Holiday antes que él. Sí, increíble.
Este muchacho indudablemente que se está ganando el puesto en el campo corto, pero hay un torpedero regular del San Luis que firmó un contrato por 56 millones que dicen que debe regresar previo juego de
Johnny Peralta, julio
Peralta, próximo, Johnny Peralta, quien bueno con Detroit acabó y el Detroit de momento lo dejó libre e inmediatamente el San Luis le dio un excelente contrato, se lesionó y por ese motivo le han dado esta gran oportunidad a Leymis Díaz. No por gusto se la dieron porque estuvo muy bien en la pretemporada y en la triple A y la clase doble A el año pasado, e incluyendo la doble avanzada, tuvo excelentes números. Así que lo he estado chequeando.
El equipo San Luis tiene un pelotero ahí que se llama Carver, que ha sido pelotero por 7 años y él le quitó el puesto ya. Ayer no jugó, pues lo pusieron a batear, a correr, creo, ayer.
Sí.
Bueno, sí, está haciendo un trabajo bueno.
Este muchacho no jugó hoy, pero nosotros no sabemos qué es lo que pasó. A lo mejor.
Yo sé que no está lesionado y no está suspendido.
Sí, pero o sea, bueno, lesionado no quiere decir que no esté lesionado para estar en la lista de lesionados. No, pero sí, a lo mejor le duele el pie, cualquier cosa, no está en condiciones óptimas, nosotros no sabemos.
Yo me metí en la página oficial de los Cardenales, cuando generalmente dicen que si un pelotero no se siente bien, está de día a día y no lo ponen en la lista de lesionados ni de una semana,
no está
ni de dos semanas, ni de tres semanas. Hoy pusieron a Tejada, el shortstop,
que no es mal torpedero,
que a propósito impulsó una carrera en dos turnos al bate, o sea, está bateando 190.
Sí, es un torpedero bastante joven, y estamos hablando de un shortstop que ya lleva varios años en las Grandes Ligas con buenos números.
Y los Cardenales ganaron 4-0 contra los Phillies de Filadelfia. Hoy lo ganó García, lo perdió Eichhoff, y en ese partido los héroes ofensivos de la jornada, Carpenter con dos hits, Piscotti con dos impulsadas, y eso fue todo.
No, y además Piscotti realizó una jugada de leyenda en el jardín derecho cuando cogió una pelota ahí al borde de la línea de cal, tirándose en diving, una jugada que fue fenomenal. Y bueno, la labor de Jaime García fue tremenda durante su labor. Estuvo impresionante este muchacho, se adjudicó su segunda victoria. Creo que el zurdo pudiera dar al equipo del San Luis este año unas cuantas victorias. Yo diría como mínimo 12 o 13 triunfos. Verde Olímpico.
Sí, señor.
Mira, Castellanos acaba de botarla con dos en base y los Tigres siguen perdiendo contra Cleveland, pero ahora es 4-3 en vez de 4-0. Así que es el único partido que está en el cuarto episodio. Dos acaban de comenzar, los Yankees de Nueva York contra los Orioles en Baltimore. Y aquí mismo, en la capital del sol, los Diamondbacks de Arizona contra el Miami Marlins.
Miami está pechando el jovencito Conley. Ya dio el primer escón. Ponchó a Goldsmith, que es el mejor bateador de ellos. Y este muchacho viene de una salida en que le faltaron 4 outs para dar unos hino run. Y lo sacaron porque había lanzado 116, ha hecho 116 lanzamientos, y el maestro Matre consideró que el muchacho está muy jovencito para ponerlo así, y fue él, explicó, y el muchacho dijo, está bien, y después perdieron el no-hino run, ¿no? Porque lo batearon al que vino atrás.
Bueno, Edemio, anoche el muchacho de mal tiempo, José Pito Abreu, conectó su cuarto cuadrangular de la temporada. Fue un jonrón de 2 carreras, casualmente las únicas 2 carreras que anotó Chicago en su derrota frente a los Medias Rojas de Boston, 5-2. Pero José Abreu ha estado al rojo vivo con el bate en los últimos 4 partidos.
Sí, efectivamente, ha estado mejorando poco a poco Pito. Anoche impulsó 2, como señalaste, con un corredor en primera, vino en la parte final del primer inning, conectó jonrón kilométrico, su número 4, como señalaste, llegó a 19 y ya está con un promedio de 255. De seguir poco a poco mejorando, y el muchacho ha mostrado gran calidad en los 3 años que ha estado en Grandes Ligas, creo que va a ser un eje fundamental en que el equipo de los Medias Blancas, si no se mantiene en primer lugar, porque hay otros equipos que pudieran estar por encima de los Medias Blancas, como es el caso de Detroit, que tiene tremendo equipo, y sobre todo el actual campeón de la Serie Mundial, los Reales. Creo que Pito Abreu pudiera ayudar hasta el final de la campaña a este equipo de los Medias Blancas de Chicago, posiblemente ir como comodín. No lo veo como contendiente para ganar la división central de la Liga Americana, Pepito, porque realmente, como decía, hay otros 2 equipos que tienen a talentosos peloteros, tienen mejor picheo que los Medias Blancas de Chicago, pero creo que Pito Abreu le va a dar gran ayuda a este equipo de Chicago en el 2016. Está en primer lugar con excelente récord los Medias Blancas, compartiendo ahí la mayor cantidad de victorias en la Liga Americana y la Liga Nacional. Sí. Precisamente lo tienen los 2 equipos de Chicago, los Cachorritos y los Medias Blancas.
Rafael, anoche Sisi Sabathia lanzó su mejor partido en 5 años. En 5 años, sí. Los Yankees blanquearon a los Orioles de Baltimore 7-0. Sabathia ganó su segundo de la temporada y su efectividad descendió de casi 6 a 2, perdón, a 3.81 carreras limpias.
Es una noticia excelente para el equipo de los Yankees. Si él ha hecho eso, la última vez que pichó, que ganó también, pichó 4-5 y bien. Él ha tenido problemas con el tobillo ese y otros problemas personales. Ahora bien, si él se pone bien, él puede ayudar a ese equipo bastante, ¿sabes?
Tú sabes que dije, Rafael, ¿no?
Sí, bueno. En realidad, lo que pasa es que él está en una etapa de su vida que está muy errático. Él se acuerda quién es de vez en cuando, como fue el caso de ayer, y lanza un tremendo partido, pero la historia en los últimos años ha sido que después cae.
Claro, inconsistente. Y eso es lo que el mal que ha padecido. Bueno, ayer pudieron escuchar como el pitcher cubano, muchas gracias Carrillo, el pitcher cubano José Fernández ganó su tercero de la temporada. Los Marlins de Miami, con mucha angustia, derrotaron 4-3 a los Diamondbacks de Arizona. José Fernández, el ganador, 3-2, ahora tiene efectividad de 4.28. Y en ese partido Stanton conectó un tremendo cuadrangular de 420 pies. Me está diciendo el Cepillo Carrillo que tenemos 520 amigos en Facebook. Así que gracias a todos ustedes, somos una familia en la red social y vamos a... me está diciendo, para que ustedes sepan, porque es muy importante, vamos a seguir, tratar eso de no frenar el programa en vivo y a ver cómo suena, a ver si te gusta. A mí, por supuesto que me gusta.
Bueno, señores, voy a renunciar de trabajar aquí en Radio Martí porque he acabado de conseguir una noticia y tengo que renunciar.
Hay un pretendiente.
La novia mía, para Guajiro. La novia mía de Remedio, Rachel, me dice que votó a señor Rodríguez porque no le gustaba por la forma de ser. Así que me voy para Cuba. Así que, muñequita linda.
Bueno, ya tú tienes el pasaporte cubano.
No. Ahora, en crucero, te puedes bajar con pasaporte americano en un crucero. Que ella te esté esperando en Cienfuegos.
Sí,
el mismo barco que primero va a La Habana, luego le da vuelta a Cuba, va hasta Cienfuegos. Y ahí va a estar Rachel esperando.
Así que te tienes que poner de acuerdo con Rachel para que te espere ahí en la Perla del Sur para comer camarones, Rachel, comer
Celoso de la mata que tiene ahí al lado de ella. Yo quisiera hacer esa mata. ¿Qué te parece? Así que un saludo, muñequita linda.
Porque le está rozando la rodilla.
¿Viste?
Ah. Guajiro, ¿y por qué no le dices tú a Carnival que paren en Puerto Padre? El crucero puede parar en Puerto Padre, ¿por qué no?
En Puerto Carúpano hay.
¿Por qué tiene que ir hasta Cienfuegos y darle la vuelta a toda Cuba?
No, pero acuérdate que de Fomento a Cienfuegos, manejando alrededor de una hora y media, bastante cerca de Puerto Padre, quedaría más lejos.
Inmediatamente la recojo, alquilo un carro ahí en el aeropuerto y me voy para... ¿Cómo se llama?
Te va para el Hotel Sasa en Santa Fe.
No,
Los Laureles.
La boca. Para la playa de Cuba, dicen.
Varadero.
Me voy para Varadero.
Guarda la Vaca también está muy buena.
Y nos pasamos 10 días. Y después salgo para Puerto Rico, Santo Domingo, y me voy para Francia. Estoy con ella paseando. Y compro un cajón bien grande y la pongo dentro de un cajón para que no me la vea nadie.
Okay. Jairo, bájate un momentico a la tierra.
Bájate de la tierra. Acuérdate que soñar no cuesta nada.
Exactamente.
¿Eh? ¿Verdad?
Bueno, Rachel, muchas gracias por la foto. El Guajiro Peña está encantado. Pero también Noslan ha mandado una foto vía Facebook con su significante otra. Y él dice que tremendo programa, que nos escuchaba desde que vivía en Cuba. Y recuerdo cuando entró Peña en el 98. Pues mira qué memoria la de este muchacho.
En el 98, cuando el Guajiro Peña estuvo en la serie de playoffs.
Le gusta
sufrir. Incluso fue la primera temporada en la cual el Duque Hernández lanzó con los Yankees. Aquella barrida del equipo de Nueva York a los Padres de San Diego. Le ganaron 4-0. Acabaron. Ahí fue cuando el Duque Hernández se lució en su primera serie mundial.
Mira, también...
Saludos, Noslen.
Yo estaba preocupado porque Leandro, que está en Houston, no me había mandado otro. Aquí está con su novia. Así que un saludo para ellos.
Lo que no hay duda, nosotros tenemos las oyentes más bonitas que hay en el mundo.
Es verdad. Sí. Vamos a seguir hablando de nuestros fans cuando venga la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Leandro desde Houston. Hola amigos, buenas tardes. Ayer no pude escuchar el programa. Pues no importa, porque puedes ir ahora a martinoticias.com, que nosotros colgamos el programa todos los días para que lo puedan escuchar. Pero me dijeron que hablaron de mí. Pues claro, tú eres mi socio. Y del polémico chiste del Guajiro Peña. Ja, 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 ja.
Eso fue cuando el papito.
Sí, ya estoy en sintonía. A propósito, mañana es viernes y el Guajiro Peña prometió no uno, sino que dos chistes de Pepito. Uno en la primera media hora del programa.
Pero yo le hablé con Carrillo, porque hay ciertas cosas que Carrillo me dijo que no las puedo decir en el aire. Pero no estoy terminando la frase, Carrillo. Así que gracias por ayudarme.
Ese es el mejor día, el viernes, para Guajiro Peña, porque el Olímpico le da alrededor de 15 o 20 minutos.
No, pero es el peor día para mí si hace dos cuentos, Pepito. Soy capaz de levantarme y irme.
Leandro, escúchame, Leandro de Houston, Texas. El Guajiro te promete dos chistes de Pepito. Uno en la primera media hora y otro en la segunda media hora, para que estén contentos. Davis L., saludos al Guajiro y a su equipo de trabajo. Hacen gran trabajo y ayudan a muchos cubanos a estar informados sobre la gran carpa. Soy Davis Luis, el director de la peña José Fernández. Ya estoy por acá en EEUU. Saludos y sigan así. Muchas gracias a Davis por tomarse el tiempo para escribirnos en la red social de Facebook. Guajiro Peña, eres más popular que cuando lanzabas en las Grandes Ligas.
No, pero sí. Este muchacho que mandó, que tiene los espejuelos y la gorra y una cadena. Oye, ten cuidado, te va a ahorcar con la cadena.
Sí, tiene tremendo cadenón. No, y además una gorra muy bonita.
50 libras. ¿Cómo se llama?
Davis. Hemos recibido muchas cartas de Cuba. Otra vez escribió Ari y Leo. Hola, amigos de Alduro. Oye, escribiste una carta bien, no sé si me va a alcanzar en esta media hora. Vamos a ver si puedo resumir esto. Ayer, escuchando el juego de los Marlins versus Arizona, el Guajiro estaba comentando sobre los cubanos que pasaron por los equipos y no oí el de Arizona, a Luis Gonzo González, héroe de la Serie Mundial 2001 frente a los Yankees. No sé si lo mencionaste, no me acuerdo.
Ahí fue cuando Luisito González le conectó una chiringuita a Mariano Rivera en el noveno inning, por ahí por detrás de segunda base, para impulsar el gane que anotó precisamente Jovinita.
La calle, este muchacho no dice de dónde es, pero yo supongo que sea de ahí, de Santa Clara, cuando él tiene la peña de José Fernández, lo felicito.
Sí, pero este es otro.
Yo creo que eso es grandísimo. Sí. Esto se lo voy a hacer llevar, por mediación de Tani Pérez, al señor José Fernández, que tiene una peña por este muchacho. Así que vamos a ver lo que pasa.
Y Luis Gonzo González, hijo de padres cubanos, nació en Tampa. Sí, así es.
Jugó su última temporada aquí en Miami, con los Marlins de la Florida, cuando era una
Guajiro, el pitcher que decías de mi pueblo, perdóname, Rafael, ¿será Pablo Millán Fernández?
Pablo Millán, es de Holguín. Estaremos hablando hoy de Pablo Millán Fernández, de Yaisel Sierra y unos cuantos cubanos en Liga Menor.
Así que, Pepe, si tienes por ahí el listado de peloteros cubanos asociados con cualquier sucursal de las mayores. Bueno, Edemio les va a brindar justamente hoy los peloteros cubanos de las ligas menores de la Liga Nacional o Americana.
Va a ser terminando alrededor de, casi al finalizar el programa.
Ok, perfecto. Así que no se pierdan eso. Muchas gracias por escribir otra vez. Está bateando Yasmani Tomás en este momento para los Diamondbacks de Arizona contra los Marlins de Miami. Su primer turno al bate de este partido y acaba de conectar un fly. Ahí les vamos a decir lo que pasa. Omar acaba de escribir. Hola, Pepe. Un abrazo para todo el equipo. Muy bien, canta el Guajiro. Se puede comparar con Frank Sinatra. Castellanos está encendido. Espero que los Tigres regresen a la cima. Indios están ganando 5 partidos seguidos. Un saludo para Alex Michel en Las Villas. Así que muchas gracias a Omar. William acaba de escribir para Edemio. Amigo, hace unos meses yo estaba recibiendo correos, pero mi teléfono no los bajaba, y le pedí a Edemio, que es de mi provincia y conozco a un primo de le voy a mandar este correo a Edemio, porque yo creo que ya estamos metiendo algo más personal. Edemio, te pido me vuelvas a enviar los correos. Yo le voy a mandar este correo a Edemio para que él se ponga William. Se llama William Osorio Velasco Holguín. Muchas gracias. También escribió Joaquín. Edemio, el Guajiro está ya de retiro.
Así me gusta. Yo veo el Guajiro muy bien. Ustedes lo verán así, pero yo lo veo entero. Está hecho un muchachito.
El Guajiro es extraterrestre. El Guajiro está que no le duele ni los callos.
Yo diría que físicamente lo veo mejor que el otro Guajirito, amigo nuestro, ¿verdad? El número 5 de allá de Las Villas.
Yo lo Muñoz. Que quiero decirle a la novia mía, que como está inventando la pastillita esa para vivir 200 años, voy a comprar pastillas para mí con ella. Ella debe tener una edad de 28 a 30 años cuando más. Así que esa pastilla que estaban inventando.
Sí, Rachel, tiene 28 años, ya no califica para ti. Está muy
me
bien.
Va a matar de corazón a mí.
Rachel, no le hagas caso al Guajiro. Una buena dama nunca da a conocer su edad. Así que no le hagas caso. Bueno, escribe Giselle. Estimados hermanos del programa de Alduro, mil gracias por mantenernos informados de la MLB, el mejor béisbol del mundo. Los escucho a pesar de las interferencias. Gracias a Dios por la existencia de este maravilloso programa. Ay, qué linda carta, me siento honrado. El Guajiro se va a poner a llorar. Aquí que José Iser, Muchas gracias, queridos amigos, por las informaciones, aunque por ahora no se pueden oír las noticias deportivas, pero me alegro que por lo menos las estés recibiendo vía teléfono inteligente, que no todo el mundo las recibe. Alex es un atleta dopado. Ah, oigan esto, escribe un socio de nosotros, Abel. Alex es un atleta dopado y para mí, para mi modesto criterio, es un fraude, al igual que Rafael Palmeiro, Barry Bonds, Roger Clemens, Ben Johnson. Se despide Abel desde Cuba. Está bien, tiene derecho a su opinión.
Tiene su criterio, claro.
Cada cual tiene derecho a su opinión. Yo comparto, a propósito, estoy de acuerdo con él.
Está de acuerdo,
okay, para que ustedes sepan. Yo no sé por qué los Marlins contrataron a Barry Bonds, que inclusive por poco va preso por mentir.
Eso lo todos los días y por no perjurio. Puedo creerlo todavía.
Por perjurio.
Porque tú sabes lo que quiere ayudar a un tipo que mete jonrones de comunales sin ayuda. Que ¿por qué no le ayuda al cielo todo que mete jonrones? Eso es lo que podía hacer, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en realidad Barry Bonds está ahí de adorno, porque no creo que Merechino este sigue todavía siendo el coche bateo.
Muy bien, ahora nos vamos con noticias del baloncesto profesional de la NBA.
Tenemos intermedio, o sea que menos mal que tenía la pelota en la mano, porque si no me anotan aquí. Muy bien, vamos a hablar de la NBA. La pirámide se sigue estrechando, cada vez hay más equipos eliminados y eso hace que cada vez haya menos juegos. Anoche hubo solamente un partido en el que los Cavaliers de Cleveland le ganaron a los Halcones de Atlanta con un marcador de 123-98. LeBron James fue el mejor anotador por Cleveland, mientras que Paul Millsap fue el mejor anotador por el equipo de Atlanta con 16 puntos. LeBron anotó 27. Y esto puso la serie 2-0 a favor de los Cavaliers. Así que esos son los dos juegos que le tocaban jugar de primero en Cleveland. Ahora se trasladan hacia Atlanta. E indudablemente, por lo que ha lucido hasta ahora, los Cavaliers es un equipo mucho más fuerte que Atlanta. Esta noche hay un juego solamente entre el equipo del Miami Heat y los Raptors de Toronto, y ese juego va a ser en Toronto. Ya el primer juego, Miami le ganó allá en Toronto a Toronto. Y la serie está 1-0 a favor de Miami. No va de favorito aquí, el favorito es Toronto. Tuvo mejor récord durante la temporada, el segundo equipo de mejor récord en la Conferencia del Este y jugando en su patio. Pero bueno, hasta ahora Miami llevaba la voz cantante y ganó bastante bien el primer juego. Si el Miami ganara esta serie, se la tendría que ver con el que gane la serie de los Cavaliers y los Halcones, lo cual quería decir que pondrían de frente al equipo de Miami frente al equipo de LeBron James. Ya LeBron James anoche habló y dijo, sería ideal que el contrincante nuestro fuera Miami. Así que vamos a ver, eso sería naturalmente una cosa muy buena porque serían los finales de la Conferencia del Este. Y Los Ángeles Lakers ya hicieron realidad lo que estaban haciendo, que era contratar un nuevo coach a la mayor brevedad posible, y contrataron a Luke Walton, que será encargado de dirigir el equipo tras firmar un contrato multianual, según confirmó la franquicia. Eso confirmó esta semana. El acuerdo se selló solo 5 días después de confirmar la salida de Byron Scott después de 2 años al frente del equipo. Walton se convirtió automáticamente en el candidato ideal para gerente general. Mitch Kuchka y el director de operaciones Rimbos. En la lista de candidatos destacaron los nombres de Walton, de Héctor Messina y de Jeff Van Gundy, entre otros. Y finalmente la franquicia optó por un hombre de la casa, el individuo que era asistente ahí. Walton acumula 2 años con los Warriors de Golden State como asistente de Steve Kerr, también muy jovencito. Tiene 36 años Walton y se convierte en el 26º entrenador en la historia de los Lakers. Así que ya saben, tiene un entrenador muy joven, con 36 años solamente, los Lakers. Y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchísimas gracias. A continuación, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿Dónde están y qué hacen?
Hoy voy a hablar de un señor piche cubano ¿Qué estás tenía? Te digo esto porque lo vi pichar ya viejo. Y pichó contra mí y me ganó. Me dio 9-0 a la Mendare. Se llama de señor Jiquín Moreno. Nació, le voy a decir todo lo esto, a ver si tengo tiempo, es bastante porque cementico se agranda. Nació en Guine, La Habana, en el año 21. Debutó en el 45-46 en el Estadio del Cerro cuando se inauguró con el Marenao, pero inmediatamente pasó para La Habana, donde se convirtió tremendo piche. Tan es así que fue el líder. Líder, oigan los departamentos que te enseñó tal. 50 juegos completos. Dio, ponchó 570. 9-0-11. Y pichó 79 juegos. Que los 79 juegos fueron ganados en 5 años. Oigan esto. El señor Jiquín Moreno tiene un porcentaje de por vida de 8.26. En 1947 y 1950 lideró la liga en efectividad. Ahí fue donde me tumbó a mí. 1.47. Y en el último año, para abreviar esto, Jiquín Moreno, en el año 60-61, viejito ya, ganó el Champion Pitcher con 2.03. Al Sicot, que había tenido el año anterior 2.2, fue el mejor porcentaje en un pitcher abridor. En su carrera en Cuba, tuvo un récord de 55-44 con 2.46 de efectividad. Pero este señor ya veterano, los Sugar Kings lo firmaron en el primer año en Triple A para jugar después que había salido de Grandes Ligas y ganó 7-7, ponchó 158 y dio 54 bases. En el 55 ganó 4-2, 71, 34 ponchados y 25 bases por bola. En 4 años en Grandes Ligas ganó 18-22 y ponchó 179 y dio 157 bases. Jiquín Moreno, cuando se retira, viene aquí. Y esto lo sabe Rafael, pues es una historia grande. Cuando se retira, había un señor en Cuba que tenía academia y la puso aquí en el Curtis Park. Alfonsito Rodríguez, Vicente López y Jiquín Moreno trabajando juntos. Y le voy a decir algo. De ahí salió Charlie Hoss, el famoso pitcher de que nació aquí en Miami, y su hermano Joe, primera base. Mickey River, outfielder. Denny Harry, infielder, y Oscar Zamora salieron de esa academia para Grandes Ligas. El fenómeno fue Charlie Hoss, no hay duda de eso, y Mickey River con los Yankees y otros equipos. Danny Harry, inclusive está ahora de coche todavía.
Coche de tercera base de los Marlins.
Tercera base, ¿verdad?
Sí.
Con los Marlins, ¿no?
Sí.
Así que esa historia grandísima de este señor Jiquín Moreno, y yo hablando con él, porque en Cuba se decía que él, en el campo, él nació en Buine, pero jugaba en San Antonio, y que se ponía a tirar con trozos de madera para tumbar coco, y que por eso el brazo de él le dijeron, oye, este es un jiquí lo que tiene, y así se quedó, nadie sabía que era Julio, todo el mundo lo hacía jiquí.
Jiquín Moreno, pichaba para La Habana, tenía una velocidad.
Jiquín Moreno, uno de los grandes de la historia, así que el mañana, Pepito. Estoy emocionado de eso de Pepito.
Dos veces.
Pepito. Álvarez Guedes lo tuvo cerca de 10 años en Puerto Rico. Ese cuento, una cosa lindísima.
Yeah. Mañana voy a tener que escuchar al duro, aunque sí, es mi día libre.
La verdad que Pepito, para escuchar. Pepito vas a estar en cama enfermo, así que...
Cuento del Guajiro y Pepito.
Muy bien, a continuación, noticias del boxeo profesional.
Este sábado se va a realizar en Las Vegas, en el marco de la Semana de México acá en Estados Unidos, la pelea entre el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó de forma polémica al cubano Erislandi Lara, se va a enfrentar contra el británico Amir Khan. Y la buena noticia para Oscar de la Hoya, el promotor de esta cartelera, es que ya se vendieron todas las entradas. La pelea vale alrededor de $69.95. Y el propio Oscar decía que se espera que más de 1 millón de hogares compren la pelea, lo que daría Olímpico alrededor de 70 millones de ganancias, un negocio redondo.
No hay problema ninguno.
Y alrededor de 14 millones en entradas. O sea, estamos hablando de unos 85 millones de dólares. Y el propio Oscar decía que, bueno, si Mayweather regresa, se está hablando de la posibilidad que se enfrente en pre-revancha contra el Canelo. Pero ¿qué pasa? Que Oscar de la Hoya, el Golden Boy, el Niño de Oro, le está pidiendo a la compañía promotora de que el 30% sea para el Canelo y el 70% para Mayweather, lo que serían 100 millones para Mayweather y 30 milloncitos para el peleador mexicano. En cuanto a los cubanos, bueno, ya se ha dado a conocer la clasificación mundial absoluta en la división superpesada, lista que encabeza, por supuesto, Tyson Fury, el británico, invicto en 25 combates. Se va a enfrentar el 9 de julio próximo en pelea de revancha ante el ucraniano Vladimir Klitschko. Recordarán de que en noviembre pasado Klitschko perdió decisión unánime ante Tyson Fury. Aquí número 2 aparece el propio Klitschko. Número 3, Alexander Povetkin, quien se va a enfrentar el 21 de este mes de mayo contra el norteamericano Deontay Wilder, quien aparece número 4, y número 5 figura el cubano Luis Ortiz. A propósito, la cadena de televisión HBO le está acomodando una pelea para junio próximo al peleador cubano. Y bueno, varios cubanos estarán combatiendo próximamente acá en Estados Unidos. Ya el lunes estuvimos hablando de algunos, y la presencia de Jordanis Ugaz, plata olímpico, está programado para que regrese al ring el día 17 de este mes de mayo ante un norteamericano. Esto va a ser en Minnesota. El muchacho fue campeón panamericano en el 2007, plata olímpica en Beijing, China, en el 2008, y además campeón mundial en Mianjiang, China, en el año 2005, cuando ganó sus 6 peleas, incluyendo una victoria bastante amplia ante el favorito, el peleador de Azerbaiyán, Romal Amarov. Así que, Pepito, el próximo lunes, aquí en Duris 50, estaremos hablando del boxeo, del combate, sobre todo, de este fin de semana entre Amir y el Canelo.
Así es, muchas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y de toda Camagüey, Put Me In Coach. Put me in coach. Vía Facebook, Juan Pérez Pérez Pérez, desde Montreal, Quebec, Canadá. Escuché los peloteros cubanos que estaban en Dominicana y los regresaron a Cuba. No, no los regresaron, los botaron del país, que es otra cosa.
Los deportaron.
Sí, los deportaron. Saludos a todos. Esto es verdad. Lamentablemente sí es verdad. Y justamente escribe desde Cuba. Desde
Vamos
Florida.
A darle la lista cuando termines ahí.
Correcto. Desde Florida, Camagüey, dice, ¿alguien pudiera interceder por este abusivo atropello que están haciendo en Dominicana con nuestros compatriotas peloteros? Pues si están allí es porque alguien los llevó. Bueno, no, salieron con una visa legal del país. Salieron de Cuba legalmente con una visa de salida. Y ahora los abandonan a la suerte. Las autoridades de las grandes ligas no pueden hacer nada por ellos. Escribe Luis Jorge, el veterinario de Florida Camagüey.
¿Qué pasa con estos cubanos que salen legalmente para República Dominicana? Y también lo hacen muchos otros para Ecuador, México, algunos, ya no tanto para México, pero para otros países. Le dan una visa de turista 90 días. Al cabo de 90 días, si te quedas en ese país, ya te conviertes en ilegal. Y entonces el gobierno de República Dominicana, en este caso, amparado en las leyes, te puede deportar. ¿Qué pasa? Que le están pidiendo a estos peloteros entre 30 y 100 mil dólares. Y a la gente no darle ese dinero porque cree que, por ejemplo, que Pepito Lacayo no tiene el talento, o el Olímpico no tiene la calidad, o en este caso yo no tengo el talento para llegar a grandes ligas y firmar un contrato multimillonario, y ese agente no va a recibir un gran bono, una buena bonificación, entonces te deja libre. ¿Y qué pasa? Que el gobierno dominicano se hace cargo de ti y te deporta automáticamente para Cuba. Tengo la lista para complacer a este oyente allá en Montreal, Canadá, creo que
¿cuántos
es, ¿no?
son? Porque no tenemos.
Bueno, son rápidos. David Mena, Diabel García, Julio Raizán, Alain Tamayo, Carlos Juan Viera de las Tunas, Julio Alfredo Martínez Pinar del Río, está Joel Mestre, y también pudiera ser deportado en próximos días el avileño, el pitcher Yadier Rabí.
No, pero yo entiendo que hay muchos, pero
no,
mucho
no, hay
más.
Eran 17 en total, pero voy a conocer algunos.
Sí, sí, hay un punto que no se habla. ¿Quién le está pidiendo el dinero ese? Eso no es un dinero que se lo están pidiendo porque es la ley así, ni mucho menos. Es que lo están extorsionando. Tienen que dar esa plata que ellos no tienen, se la tienen que dar a la gente, y lo lo que yo dejé muy bien explicado es, si no tiene el talento, considera que tiene el talento, no le van a dar dinero. Pero el que está pidiendo el dinero es alguien que está conectado con el gobierno de República Dominicana, porque le están pidiendo dinero para dejarlo quedarse, o sea, para buscarle la forma legal de que se quede. Y la única forma de hacer eso es alguien que está conectado con el gobierno.
Claro,
porque eso no lo ve, porque eso no, la residencia no las vende en una bodega, te las da el gobierno. Por lo tanto, ahí lo que lo está extorsionando están ligados con la gente del gobierno.
Por supuesto que sí. Es más, si fuera un pelotero de alto calibre, le dan la residencia en una semana y ya estaría aquí como agente libre en los Estados Unidos.
Bueno, si es en Guatemala, te la dan por un día.
Imagínate.
Con Yomo Casa, le dieron en 24 horas.
Claro, pagando la plata.
Pagando. Claro. La pregunta, dice Tony Taylor que te preguntara quién fue que pagó el trabajo que tú hiciste en el Curtis Para hacer todo eso que hicieron, porque nosotros jugábamos ahí, era un desastre aquello.
A Jimmy Echavarría bateando para los Marlins.
La ciudad de Miami, me contactó la ciudad de Miami. ¿Sí? El municipio de Miami.
Eso costó billetes, ¿no?
Sí, costó, pero a mí no me costó nada, me pagaron.
Fantástico, vale billetes.
Sí, eso costó como $1,000,000+.
Muy bien, les vamos a decir qué hace a Jimmy Echavarría, pero ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el fútbol, soccer.
The name of the game.
Mañana arranca, bueno, este fin de semana arranca la penúltima jornada de la Liga Española de Fútbol y por primera vez este año todos los partidos se jugarán a la misma hora, el domingo a las 17 horas de España. El Barcelona en casa contra el Español, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Valencia y el Atlético de Madrid de visita contra el Levante. Les recuerdo que el Barcelona y el Atlético de Madrid, los dos tienen 85 puntos, pero el Barça está por encima en diferencia de goles, que es el primer rompeempate. Y el Real Madrid a un punto detrás de ellos. Les recuerdo que hasta ahora el Pichichi, goleador de la liga, es el mordiscón, el uruguayo Luis Suárez con 35, Cristiano Ronaldo con 31 y Leo Messi con 25. Así que recuerden que el Real Madrid y el Atlético de Madrid van a jugar este fin de semana. Ambos tuvieron una maratónica jornada en la Liga Europea de Campeones durante la semana, así que van a estar bien cansados y eso le conviene al Barcelona, aunque los dos están volando alto después de sus victorias y su clasificación a la Champions.
Lacayo, ¿hay un equipo que entró por primera vez que nunca había entrado a la final?
No, ambos equipos que están, es más, el Real Madrid la ha ganado 10 veces.
¿Nunca han ganado?
No, sí, han ganado 10.
Encuentro de revancha.
En la final de la Champions, el Real Madrid ha ganado 10 y el Atlético Madrid nunca ha ganado, pero ha jugado 2 y las ha perdido. La más reciente hace 2 años contra el Real Madrid. Muy bien, a continuación, noticias del Comité Olímpico y el Movimiento Olímpico Internacional. ¿Qué hizo?
Muy bien, Río de Janeiro ofrecerá unos 2.000 espectáculos culturales y artísticos en 80 diferentes escenarios ante los Juegos Olímpicos de agosto próximo, incluyendo desfiles de comparsa carnavalesca, según la programación divulgada por el gobierno brasileño. Al menos 10.000 artistas de diferentes regiones se presentarán tanto en espectáculos programados en teatros y plazas de la ciudad, como en varias de las 329 ciudades brasileñas por la que desfilará la antorcha olímpica, encendida en Brasilia, y que llegará a Río de Janeiro el 5 de agosto, según el programa divulgado por el Ministerio de Cultura. Ya llegó la antorcha y la entregaron a funcionarios del gobierno brasileño. Y ahí estaba la policía para que no se la fueran a robar, porque en Brasil se roban cualquier cosa.
Una preguntita, ¿puede ser que la antorcha la toquen dos mandatarios? Porque si la Dilma Rousseff la toca hoy, no sabemos quién va a ser el mandatario brasileño la próxima semana.
Exactamente, puede ser que se rompa un récord, que haya dos presidentes.
Primera vez en la historia.
Uno que llega con la entera y otro que apaga la llama del pebetero. La programación cultural de los Olímpicos competirá en Río de Janeiro en escenario de un carnaval fuera de época, debido a que, además de las presentaciones de sus tradicionales comparsas, la ciudad ofrecerá manifestaciones carnavalescas de otras regiones en el país. Ahora, que cuando llegó la antorcha, están diciendo que vinieron, pero cantidad de gente con letreros. Ningún letrero, enorme cantidad de letreros de todo tipo, pero ninguno tenía nada que ver con la cosa olímpica. Todos los letreros eran, la mayoría diciendo esto, el chao querida, que es una frase que han cogido, que fue una llamada telefónica que le intervinieron a Lula da Silva y a Dilma Rousseff, en que él se despide chao querida, y ese es un lema que han hecho los que están en contra de la presidente Rousseff, para que se vaya, le dicen chao querida. Y ahí había también de los otros que están apoyándola a ella, pero no había letreros casi de la cosa olímpica, la parte mala. Y por otra parte, Pelé y sus declaraciones, que él considera que el virus de Zika no afectará a los Juegos Olímpicos. Yo me imagino que los agentes del Comité Olímpico de Brasil y el Comité Organizador de los Juegos, lo último que quería en el mundo es que Pelé hablara del Zika. Se paró y dijo, bueno, creo que no, fastidiar el Zika aquí, que no sé qué cosa. Imagínate, la gente calla de la boca. Así que están haciendo una película con la vida de Pelé, y le pidieron que hiciera declaraciones. Pelé de pequeño, etcétera, es un drama de que era chiquito, cómo aprendió a jugar fútbol con su padre, etcétera. Y entonces le hicieron una entrevista en la televisión brasileña y dijo que él confía que el virus del Zika no afectará a los Juegos Olímpicos. Eso fue su primera declaración, para consternación de los individuos que están diciendo que no hay problema con el Zika.
Así que, imagínate tú. Muy bien. A continuación, perdón, había. A continuación, vamos con la sección favorita de Holguín y Guanajay y Santiago de Cuba, Talking Baseball. Y las tunas.
Play ball. The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol norteamericano? Edemio Navas González nos pone al día.
Gracias, Pepito. Bueno, el lunes pasado estuvimos hablando de los peloteros cubanos en la Liga Nacional, en la División del Este, en la anterior, de los peloteros cubanos en Liga Menor, en la Liga Americana. Así que, por lo tanto, hoy vamos a tocar el tema de los cubanos en las ligas menores, en los equipos de la División Central y la División del Oeste. Vamos a comenzar con el equipo que está en primer lugar en la División Central del Viejo Circuito, los Cachorritos de Chicago. El año pasado había un total de 9 peloteros cubanos, pero poco a poco han ido expulsando algunos, ya tienen a menos peloteros, pero por ejemplo, Armando Rivero, el pitcher de La Habana, este año en el equipo Triple A, tiene una victoria sin derrota y un promedio de carreras limpias muy bueno de 2.61. Esto fue hasta la jornada de ayer miércoles. A Rivero ha lanzado 10 entradas, le han conectado 8 hits y le han anotado 3 carreras, una de ellas limpia, le dispararon hasta el momento un jonrón. La decepción hasta el momento, Gerardo Concepción, en el 2012 recibió la suma de 8 millones de dólares, sin embargo no ha hecho gran trabajo en la organización del equipo de los Cachorros de Chicago. Incluso no está en la AAA, está el Habanero en la clase AA, en el equipo de la Liga del Sur. Este año tiene una victoria sin derrota, aún no le han anotado ninguna carrera limpia en 13 entradas y un tercio de labor. Vamos a ver si lo suban a AAA y quizás ya para el mes de septiembre, cuando amplíen los roster, este muchacho Concepción, donde invirtieron mucho dinero, puede estar en el equipo grande de los Cachorritos. Daniel Carbonell firmó contrato con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Dicen que tiene tremendo futuro, pero el muchacho se lesionó y hasta el momento no ha podido jugar este año. Así que recuerden este nombre, Daniel Carbonell, está en la Liga del Este, en la clase AA, en los Gigantes de San Francisco. En el año 2015 tuvo una brillante labor Carbonell. Eribel Arruabarruena, ayer en Alduri Sin Guantes, dentro del béisbol, estuvimos hablando de que lo votaron por no cumplir su contrato en Liga Menor. Por lo tanto, en el 2016, en lo que resta de este año, no va a recibir su salario, que es de alrededor de 5 millones de dólares. No pinta bien la situación de Eribel Arruabarruena con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así que mucha suerte a Arruabarruena, pero hasta el momento dicen muchos por allá de que ha decepcionado. Pablo Millán Fernández Pepito hablaba ahorita de Pablo Millán, el pitcher derecho de Holguín, quien, bueno, básicamente Holguín era cerrador, pero acá lo están utilizando como abridor. En estos momentos tiene 3 victorias, 2 derrotas y 3.92 de efectividad. Está jugando en la clase A avanzada en la Liga de California, los Dodgers de Los Ángeles. Otro holguinero. A este se le dieron buen dinero olímpico. Le dieron 30 millones. Dinero.
Sí, señor.
Sí, le dieron 30 millones. Hace alrededor de... fue como en febrero, por ahí. No tiene victoria, tampoco tiene derrota, pero las cuatro lanzadas en las cuales lanzó le hicieron 3 carreras limpias, por lo tanto su efectividad es de 6.75. Está también como Pablo Millán Fernández en la clase avanzada en la Liga de California. Yusniel Díaz pertenece también a los Dodgers de Los Ángeles. Tiene en estos momentos 3 jonrones, 16 impulsadas, batea para 2.84 también en la clase A avanzada. Y por último, Joan López en el equipo de Arizona. Ahí está Yasmani Tomás. Arizona está jugando esta noche con los Marlins. En la actual temporada tiene 2 victorias con 2 derrotas y efectividad de 3.97. La próxima semana hablaremos de los cubanos en la Liga Americana.
Una observación rapidita antes de que el Guajiro les diga los partidos que vamos a transmitir la próxima semana. Escribe Alex Rodríguez algo muy curioso. Bueno, todos sabemos que en Cuba se sigue mucho el boxeo, pero que en la pelea de Khan con el Canelo, la cual es muy esperada en Cuba, dicen que hay un invitado un poco polémico, Donald Trump.
No va.
Según la cadena ESPN, lo habían invitado, Oscar de la Hoya y el Canelo, para que Trump viera que no todos los mexicanos son narcotraficantes y no todos los musulmanes son negativos. Ahora, Oscar de la Hoya no debería decir nada. Claro. Nosotros sabemos por qué. Porque él es la última persona que debería de hablar de drogas, sí, pero ya, en todo México.
Ya se confirmó de que Donald Trump no va a estar presente en esta...
Ok, carrera. El domingo, si querían buenos juegos, se lo estamos dando todo. Boston Red Sox, en el primer lugar, discutiendo con los Yankees de Nueva York a las 8:05, eso es el domingo. El martes, los Tigres de Detroit, Interleague contra el Washington, los nacionales. Y el miércoles, Kansas City y los Yankees. Y decirle a Raquel que, por favor, si ella quiere estar conmigo, ese chorcito no se lo permito, porque no quiero que la gente me la esté mirando.
Viste que se lo usa los gritos, Peña, ¿eh?
Sí, por eso no, Rachel, por eso no se puede andar con viejos, porque son muy celosos e inseguros.
No le permito que ande con ese chorcito. ¿Qué va? Pantalones largos.
Dice Jorge, Rafael García tiene razón y notó el tono de sus palabras, que está indignado y con derecho. A Edemio, si puede que me mande la lista de los deportados y de a dónde son. Luis Jorge, el pásame veterinario, ya te mandé ese correo. Y también escribió Omar diciendo, hola Rafael, dice que mencionaste que el Guajiro es un extraterrestre. No es muy descabellado, yo fui testigo de un episodio en el año 88 en el pueblo de La Candelaria de Pinal del Río. Así que solo 25 metros de distancia, yo estoy completamente convencido de la existencia de vida extraterrestre. Y el Guajiro puede ser uno de ellos. Se despide Omar Tigres. Eso último lo agregué yo, pero uno nunca sabe. Y entonces también, bueno, no, ya leí el otro correo de Jorge. Muchas gracias por los correos. Rachel, si estás escuchando, chica, manda más fotos. ¿Qué pasa? El Guajiro Peña está esperando. Dice que solo ha recibido 7 fotos tuyas desde el año pasado. ¿Ok? Tiene que mandar más fotos. Y sin Alex Rodríguez, ¿ok? Nosotros sabemos que Alex Rodríguez parece artista de cine, que tiene aquí un colocho adelante en el pelo muy bonito, pelo negro, una cabellera, pero no queremos fotos de Alex Rodríguez el bueno, queremos fotos de Rachel. Así que, muy bien, partidos del béisbol de las Grandes Ligas de esta noche. Vamos a decirle cómo van las cosas. Los Tigres del Detroit siguen perdiendo contra Cleveland 5-3 en el sexto episodio. Orioles 0, Yankees 0 en el cuarto inning, pero los Yankees creo que tienen corredor en tercera con solamente un out. Sí, así es. Toronto 5, Texas 1, ese partido en el tercer episodio. Miami 1, Arizona 0 en la parte baja del tercer inning. Está lanzando Rey y está bateando Prado.
Que tiene una velocidad impresionante, casi 100 millas este muchacho de Arizona.
Cincinnati 7, Milwaukee 0 en el tercer episodio. No se ha dicho nada más de Raxel Iglesias, ¿verdad? Si se va a perder más de una apertura.
No, hasta el momento no va a lanzar este fin de semana.
No, es que no le tocaría lanzar. Sí, le tocaría lanzar hoy o mañana.
Sí, pero no.
Así que
no,
se va a perder otra apertura. Son 2. Ya vamos por 2. Washington y Chicago a punto de comenzar, los cachorritos. Boston contra Chicago White Sox a punto de comenzar. Seattle en Houston, Mets en San Diego, Filadelfia 0, Cardenales 4 y Colorado contra San Francisco. Me están diciendo que no hay tiempo para más, ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Rachel, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Emilio Ceja.
La Paz, Bolivia.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.